chiama Nefe con Fernandisco. Soy un niño que creció, el hijo de mi mamá, que un día se hizo cantor, cantando muy regular. Soy el que miraba al mar cuando el mundo iba al revés, buscando alguna verdad, ahogando mi timidez. Soy un malagueño que se fue de su planeta, dejando personas, barrio, infancia y demás. Soy medio sincero, no te quiero engañar. Soy lo mejor que puedo. Soy el que vivió sin fe, soy el del miedo a volar, el que sale en el cartel con esta cara de pan. Soy el que hace de comer, el que nunca supo amar. No sé lo que hice ayer, porque nunca miro atrás. Soy un agobiado, un neurótico de libro, la mente en las nubes y este miedo a morir. Soy un majadero, solo quiero irme de aquí. Soy lo mejor que puedo. Soy el que me quita la mirada en el espejo, un pendejo que se esconde en la guitarra pa' que no le vean. Soy de los que dejan lo más rico para luego, un borrego escapando del rebaño, sea como sea. Y cuando me despida de vosotros, decid que era raro y que siempre caía de pie. Decid que era bueno o que al menos lo intenté. Soy lo mejor que puedo.
Autorretrato. Cosas de los vivientes. Salió el pasado mes de enero. El disco lleva poco tiempo en circulación. Qué bien te defines, tío, ahí. Es que estoy de acuerdo contigo, es que yo soy un poco eso que dices tú.
Sí, también, ¿no?
Te empiezas a dar cuenta y te miras al espejo y dices, hostia, joder, esto soy yo. ¿Qué pasa? El canca invitado esta mañana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría verte. Dame la mano, me cago en la leche.
Muy bien, muy contento de estar por aquí, la verdad, pese a pasar al madrugón. Que tú sabes.
¿Cómo que madrugón?
No, mira, la verdad que
son las 10 de la mañana.
Esto es una tristeza decir que esto es un madrugón, pero los músicos tú sabes. Tío.
Todos los artistas de rock sois iguales. El madrugón de las 10 de la mañana. Dice, pero coño, que llevamos aquí con el pantano inaugurado desde las 5 y media. Oye, Canca, muchísimas gracias por estar conmigo esta mañana.
Gracias a ti por invitarme.
La verdad es que da gusto tenerte aquí y sobre todo da gusto tener gente en el mundo de la música que compongan también, que canten también, que describan también, que tengan una gira tan bestia como esta. Y cuéntame, tú has hecho una cosa que me lo tienes que contar, tío, porque eso es alucinante.
A ver.
En el momento que desconectas. A ver, hay que tener pelotas para desconectar. A ver, digo, tú que estás pensando siempre, oye, yo tengo que desconectar un poco, porque ya no puedo más, porque... pero tú lo hiciste y te fuiste a componer o a hacer lo que sea y dijiste, quito el enchufe, como te han quitado en tu casa hace algunos días, que te has quedado tres días sin luz.
Sí, señor.
Y desconectas y te vas a la montaña o donde sea. ¿Cómo fue eso? ¿Qué tuviste que hacer?
Pues mira, eso, a ver, claro, desde fuera parece como que yo un día estaba hasta el nabo y al día siguiente estaba ya descansando. Y no fue así, por supuesto.
La primera parte sí, ¿no? Estabas hasta el nabo, ¿no?
La primera parte ¿no? La primera parte es correcta. Pero esto tardamos, claro, encima con la pandemia y todo, yo creo que tardamos pues, casi tres años en planear un poco esto de parar, ¿no? Porque también da miedo, ¿no? Hoy en día que todo es tan inmediato, ¿no? Que todo el rato se está uno comunicándose, todo el rato se está
las redes consumiendo, sociales,
claro, todo el rato se está consumiendo información. Era un poco raro parar, pero yo la verdad que necesitaba, a lo mejor en un principio no pensé en parar tanto tiempo, pensé en tomarme unos meses, dos o tres meses o algo así. En fin, no, la verdad que ya ni lo recuerdo, porque esto sería alrededor del 2018 cuando empiezo yo a plantearlo.
Y
¿sabes?
Al final fueron nueve, ¿no?
Y al final fueron nueve meses.
Coño, una parida, ¿no?
Cuidado, nueve meses sin aparecer, pero sin dar concierto voy hasta año y dos meses por ahí, sin dar un concierto por derecho, digamos, ¿no? Que es mucho tiempo, sobre todo para un artista independiente también, que no tengo el apoyo de una multi que me pone guita detrás para que yo esté tranqui, ni muchísimo menos, y que depende un poco de lo que voy haciendo, ¿no? Entonces, fue
catarsis, entonces, un poco.
Fue catarsis, sí. También ha sido un poco decepcionante, te voy a ser sincero. Porque,
¡coño!
Porque
ahora cuéntame eso, porque entonces yo no lo hago. Dime, si tú me dices que es decepcionante, ya no lo hago yo.
Pues yo que soy un inconformista.
¿Por qué no salió como tú pensabas?
No, mira, ¿sabes qué pasa? Que es que a mí me gusta mucho mi profesión, tío. Entonces, lo que no me gusta es el exceso, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy harto, tío, porque llevo 15 días de promo ya. Con algunos huecos, ¿no? Pero llevo un montón de días de promo.
Pues si estás harto.
No, pero eso
dice. Hostia, lo que tienes.
Pero la promo tú sabes cómo es, tío. La promo. Yo me he tirado 10 días.
Pero que estar conmigo no es promo, estar conmigo.
No,
es...
estar contigo. No, y además. Primero porque el madrugón es cortito. Sí, sí. Segundo porque estoy en Madrid y estoy en mi casa, joder. Que yo ahora puedo. Bueno, hoy tengo tres cositas. Cuando termine, voy a mi casa, es distinto. Pero yo me he hecho Granada, Murcia, Valencia, Madrid, Málaga, no sé qué, seguido. La firma del disco también, que viene mucha gente y que me que lo de firmar el disco lo de menos. Luego tengo que poner buena cara para la foto 50 veces y es súper cansado. Y
es que esto la gente, Canca, no lo sabe y tenemos que explicárselo. Es muy complicado.
Eso es
estar al pie del cañón y no fallarle a nadie, porque alguien puede pasar. Ha pasado a mi lado, esto sí. Me pasó a mí una vez, ha pasado a mi lado y el tío no se ha querido hacer una foto conmigo. Y yo decirle, pero si no te he visto, coño. Si he pasado de espaldas a ti, ¿cómo cojones voy a saber que tú quieres una foto conmigo? Porque si no, me la voy a hacer.
Claro.
Pero estar para todos, es difícil.
Es difícil. A mí, yo vivo muy tranquilito, ¿eh? Mi fama es muy moderada y yo vivo muy tranquilo. Me para un tío o una tía o dos y yo me hago la foto y le dedico tiempo encantado. Pero la firma de disco, eso es una paranoia, porque a mí me sale natural, yo le estoy muy agradecido a la peña, ya te digo, artista underground, yo no sé cómo vendo tantas entradas, la verdad, o sea, una cosa, no suena en la radio. No.
Algo habrás hecho, y eso de que sí. No suenas en la radio, ya bueno, volverás otro día,
entiéndeme,
cabrón.
Entiéndeme lo que te
quiero decir. A ti te queremos y te ponemos porque mola mucho lo que haces.
Bueno, muchísimas gracias. Pero...
Y nosotros no tenemos... esa presión que tienen muchos que necesitan, nosotros si pensamos que algo bueno lo ponemos y ya está.
Claro.
Oye, Íñigo me dice, oye Fer, escucha esto, ponlo. Viene el canca, pim, pim, pam, ponlo.
Claro.
Es un poco lo que hay que hacer, ¿no?
Que es de puta madre, es como tendría que ser, pero tú sabes que no funciona así y no, claramente yo no estoy sonando por todos los lados, vamos, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces yo le estoy muy agradecido a la gente que viene a los conciertos, que se compra los discos, ya ves tú, esa cosa tan retro a día de hoy, ¿no? Comprarse un disco o un vinilo, ¿no? Entonces estoy muy agradecido y me salen a natural ser amable, pero cuando llevo 50 fotos seguía y yo es muy cansado, ¿sabes?
Sí, ya no sabes qué decir.
Ya no sabes, claro, cuando termino, yo mi sensación es siempre la misma, estoy ahí súper a gusto, la gente además viene con un montón de caras, o sea, me refiero, no es un público de, ah, te quiero tocar, para nada, Guillo, es un público de Guillo,
que te admira.
Me encanta tu trabajo, que me valora, ¿sabes? Que valora lo que yo hago, tío. Oye, tío, mira, me pasé una mala racha, estuve escuchando tus canciones, que yo a mí me llena de alegría, de verdad, pero a la misma vez cuando termino la sesión de firma, hago, me quedo sin batería, ¿eh? Te lo juro, porque, pero es por, yo creo
esto
que es por
lo
la...
conozco a la perfección.
¿Verdad? ¿Te suena, verdad,
sí,
hijo?
Sí. Yo me acuerdo, fíjate lo que me está pasando ahora por la cabeza, Canca fue en un festival de Love the 90s. me comprometí, lo dije por el micrófono, habían 15.000 personas. Sí. Y a todos los que se quieren hacer una foto conmigo, que luego cuando acabe el concierto pasen. Tuve la gran suerte, gracias a Dios, de que venían, vieron 300 y pico, 400 personas, y me hice una foto con todos. Cuando acabé, me quería morir. Estaba así. Mi mujer me decía, Isabel me decía, ¿qué te pasa? ¿Queda algo? No. Porque es extenuante, pero eso la gente no lo sabe. La gente ve el jiji jaja de todo esto tampoco.
Sí, también pasa una cosa muy particular, que es que no pasaba hace 50 años, a lo mejor, que es que ahora todo el mundo tiene una cámara de foto en el bolsillo, ¿sabes? Porque antes, a lo mejor, sí, el autógrafo y el hablar con una persona, eso quizá no me resultaría ni tan cansado. Yo creo que a mí lo que me jode del todo es la foto, tío. Yo odiaba con todo mi ser hacerme fotos de niña. Salía con cara de culo en todas las fotos. No entendía lo de poner buena cara. O sea, como cambiar la cara que yo tenía en ese momento, ¿sabes? Y poner una sonrisa que no era de verdad. No entendía eso, tío. No me podía yo imaginar la de fotos que yo me iba a hacer.
Sería ese canca y que te ibas a hacer. Y que además, a mí lo único que me jode todo esto, y ahora te voy a pedir que toques algo, lo único que me jode todo esto, canca, y tienes que ayudarme con todo esto, es que venga el típico pasado de vueltas de Wisconsin y que te tire toda la cerveza por encima. ¡Vengo con todos los colegas! Eso, sí. Y te tire la cerveza encima. Y yo,
eso ha pasado también. Ha pasado
¿A qué te ha pasado a ti también?
Te digo la verdad, me ha pasado poco. Me ha pasado alguna vez, pero una, dos veces como mucho. De verdad que yo creo que tengo un público de puta madre, tío. Peña tranquilita, peña normal, que viene con mucho cariño, con mucho respeto, te lo juro, ¿eh? Lo que más me cansa cuando lo pienso es lo que te decía, las fotos, y cuando son muchas, si un tío me pasa... De hecho, lo digo desde aquí, si un tío me ve por la calle y se graba una foto conmigo, le animo a que lo haga. No tengo ningún problema en hacerme una foto, dos... Pero la firma de disco, que son 50, tío, qué te bueno. Juro que se me... Batería cero.
Porque
batería cero.
Se llevan tu libro, que es tu disco, a casa.
Sí.
Se llevan, por ejemplo, Cosas de los Vivientes. El título, Cosas de los Vivientes, sí. Parece algo de zombies, pero no es. Es de psicólogos, ¿no? No es de Walking Dead, ¿no? No es de Walking Dead.
No tiene nada que ver con Walking Dead, aunque lo parezca según qué día por la mañana puedo parecer un Walking Dead. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con mi psicóloga, mi psicoanalista, que un día me soltó la frase esa. Me pareció brillante. Estaba ya tosiendo, digo, está resfriada ahí, ya no está tan. Me dice, sí, pero bueno, esto son cosas de los vivientes, ¿no? Y yo llevaba ahí por una hora o media hora contándole mis neuras en el diván, ¿no? Contándole cosas.
El diván es un recurso fantástico.
El diván,
¿no?
Es fantastiquísimo.
Te echas o sea, y no sabes ni siquiera si te escuchan, ¿eh?
No, claro. Lo has probado eso. Que,
yo soy psicólogo y conozco el diván.
Ah, sí, tío, sí, me diga, tío. Sí, sí. Es genial, yo a ella ni la veo, claro, ya está detrás, es flipante. Y yo estaba, pues había estado ahí contándole todas mis neuras a la muchacha, que no tienen ninguna importancia, maldita sea, son cosas, pues, son cosas de los vivientes, cosas que nos pasan a los vivos. Cuando nos muramos, Dios quiera que sea mientras más tarde mejor, ya no nos pasarán cosas de estas, ya no iré yo al psicólogo.
Tengo la sensación de que no hay nada, ¿eh?
Tengo la sensación de que no hay nada.
Tengo que decir que no queda nada, cuando te mueres y tal, yo soy creyente y creo que voy a ir a algún sitio, pero tampoco tengo muy claro dónde es el sitio, entonces vivamos si podemos ahora y
sí,
no...
Sí, señor, yo por ejemplo no soy creyente... Y yo soy agnóstico, que me parece la postura filosóficamente más defendible, ¿no?
La más neutral,
como,
¿no?
Claro, como no se sabe, es que no se puede saber.
Sí.
O sea, la gente que es atea al final cree en algo, cree en que no hay nada, ¿no? Yo soy más bien agnóstico, pero me parece que hay muchas posibilidades de que no haya absolutamente nada. Entonces habrá que vivir mientras estamos aquí y habrá que resfriarse y habrá que ir al psicólogo y venir aquí contigo también por la mañanita y tomas un café,
sí,
y dos cervezas también.
Venir conmigo se está bien ahí,
¿te gusta?
El marketing es la hostia, ¿eh? Oye, canca, coge la guitarra y tócanos algo.
Venga, sí,
y explícanos primero qué vas a tocar y el porqué.
La verdad que no he pensado lo que voy a cantar.
¿No has pensado? Tío, esto es mejor, va a quedar mejor todavía la entrevista que teníamos pensado. Porque esto es un yo siempre pienso, tomamos café los dos juntos aquí y lo que te salga, sí, pues bienvenido. Pues
eso es lo suyo, a mí me gusta también eso.
¿Qué se te ocurre?
Mira, voy a hacer Para Vivir, si te parece bien, que son unos consejos de vida, unas cosas de vida.
Hostia, a mí me van a venir muy bien, ¿eh?
Te viene bien, sí, ¿no? Sí, eso sí. Le viene bien a todo el mundo. Lo que no sé yo si soy el indicado para darlos, pero
sí, yo creo que
pero
sí,
venir,
¿eh?
Bien, viene bien.
Más que yo, seguro.
Para vivir encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse en la felicidad. Para vivir, aplique lo que aprenda del error.
suelte el fusil y ataque a ser posible con amor. Desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz. Averigüe su propio camino y descréase del porvenir. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. Hay que aprender que el agua vuelve al mar. Y que sufrir también es parte de este caminar. Se recomienda no pensar tanto y crecer sin hacerse mayor, que entre tanta dudosa certeza, cuanto más te equivoques, mejor. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa, conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa.
¡Qué barbaridad! Dejadme que haga una una cosita. Aquí le habéis echado café con Miracle, ¿eh? Tiene café milagro esto, tío. ¡Qué bueno!
Muchas gracias, tío.
Joder,
gracias.
¡Qué bueno, tío! La masterclass que acabas de dar en una canción.
Bueno, ya ves. Eso... En fin, esta canción que yo digo que se podía llamar Consejo Vendo, que para mí no tengo, ¿sabes? Pero al final, joder, tío, algo va cogiendo uno en la vida, ¿no? Cuando tenía 10 años, siento que sabía menos. Tengo 40, pues algo habré ido cogiendo.
Hostia,
por el camino,
años,
¿no?
Tío, ¿quién los pillara?
No, ya, claro. Bueno, los pillaste, ¿eh? Ojalá pille
sí,
yo los tuyos.
Sí,
¿sabes?
Los viví, claro, viví con mucha claro. intensidad. Y, Canca, te tengo que decir una cosa, tío. Hipnotizas. Bueno. Fíjate lo que estaba ocurriendo. Lleva mucho rato la gente aquí mirándote, las cámaras. Hasta Jalón ha sacado la suya y tal. Tienes algo muy especial.
Bueno,
que yo creo, Canca, que la gente en esta gira que tengo aquí, magnífica gira, que si no me equivoco empieza dentro de unos días en México.
Sí, bueno, lo de México no, yo no lo meto dentro de la gira, es más una cosa un poquito promocional, pero sí, va a ser como el primer concierto. Va a ser un conciertito pues, de una hora y pico. Sí, va a ser un concierto.
Un
va a ser
concierto
prácticamente...
de una hora y pico es un conciertazo ya, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero el que tengo para la gira de España, con la que hago con la banda, y cuando vuelva a Latinoamérica, que volveré, ese va a ser de dos horas y pico, ¿eh?
Estamos hablando del 25 de marzo en el Wizzing Center de Madrid.
Ay, Dios santísimo. Ay, Dios de cielo.
He nombrado el Wizzing Center, ya has dicho. Hecho chismo, hijo mío. Ese sí, ¿no?
Eso me da un miedo.
Tú tienes pinta de ser un poco sufridor de todo, ¿no? Pero el de Wizzing Center te produce...
Sí.
¿Te has quedado? Has dicho Wizzing Center.
Sí, me da mal rollo, tío, porque... No me da mal rollo. A ver, me hace mucha ilusión. Va a ser mi segundo. Ya hice uno antes de que se fuera todo al carajo. El día 1 de febrero de 2020 hice mi primer y último Wizzing.
Que luego se fue toda la mierda.
Luego se fue toda la mierda, efectivamente. Y lo recuerdo... Joder, tío, es que, vamos a ver, pasan varias cosas. Pues primero, hay mucha gente. Hay muchísima gente.
Hay miles de personas.
Hay miles de personas. Ya visto desde arriba, parecen de mentira, parece un croma, ¿sabes? O sea, parece que están puestos ahí por ordenador.
Sí, pero no es un croma, ¿eh?
No, no es un croma. Son 8, 10 mil personas o las que entren. Esta vez, que no sé, aquella vez fueron unas 8 mil o algo así. Yo toco para delante de más gente en los festivales, ¿sabes? Pues en el Viña Rock o en una movida que, en fin. En los macrofestivales para 20, 30, 60 mil personas en alguna ocasión, que es una, eso ya es una locura total. Pero esa gente no venía nada más que a verme a mí, ¿sabes? Esa gente estaban ahí porque luego llegaba Escape, o sea, o quien fuera.
O había más gente y lo podías repartir, ¿no?
Sí.
Había gente para ti y gente para el otro.
Efectivamente.
Pero entonces, en el Wizzing Center, amigo, te recomiendo yo que te vayas preparando sí. Porque todos van a verte a ti.
Todos vienen a verme a mí. Entonces da un poquito de miedo. Y aparte, es el Wizzing, ¿sabes? O sea, más allá de que haya más gente o menos, es un simbólicamente significa mucho, ¿sabes? Le ponemos mucho al Wizzing, ¿sabes? Normalmente hacemos algo especial, pues habrá invitados, no sé cuáles todavía, pero ya me montaré algo, no sé.
Pues no te queda mucho, ¿eh?
No, ya, tengo que poner un poquito la pila, pero...
Ponte con esto ya, coño, que estamos a febrero, ponte con esto. ¿Qué tiene el Wizzing que no tengan otros? Sobre todo cuando yo toco y digo la palabra clave, Wizzing Center,
sí.
Todo el mundo hace...
Sí.
Hostia, aquí te he parado, firme.
Bueno, tío, pues... Es la capital, al final es en Madrid, ¿sabes? Que no soy yo centralista ni muchísimo menos, ¿sabes? Yo soy de Málaga, vamos. Pero, bueno, hay algo ahí como importante, como que es una de las salas, o la sala más importante de España, ¿sabes? Ha pasado por ahí. El otro día estuvimos ahí, pues yo qué sé, pues desde Vetusta Morla a U2, a Ojete Calor, ¿por qué no? Que también tocó en el Wizzing. Coño, pues impone.
Pues yo creo que por mucho que imponga, te lo vas a merendar con patatas.
Bueno, sí, lo intentaremos, ¿eh?
Antes de seguir hablando de la gira, porque creo que me hables de ella, que es muy extenso, habrán sitios más pequeños, más grandes. Wizzing Center, por ejemplo, 25 de marzo, 5 minutos antes de salir, ¿qué sientes? Estás ya con
estoy
la guitarra puesta,
chaval.
Tienes la banda ahí preparada y tal.
Sí.
¿Qué sensación? ¿Cómo es? Yo
no
te cuento luego si quieres la mía, pero a mí me importa la tuya.
Vamos a ver. Yo soy muy ansioso, ¿eh? Yo soy una persona muy ansiosa. Cuando salgo al escenario normalmente, se me quita todo, tío. Pero 5 minutos antes, estoy de los nervios, tío. Pero estoy que quiero que me va a dar un parraque, vaya. Estoy normalmente, tomándome un tequila, que es como mi ritual, sí que se le puede llamar así, vamos. Es alcoholismo, prácticamente. Estoy tomándome mi tequilita, seguramente en el Wizzing. En vez de tomarme 2 o 3 como me tomo siempre, me tomaré 4 o 5. Y estoy, bueno, pues ya, pues, viéndolas venir un poco, ¿sabes? Intentando relajarme sin conseguirlo.
Y luego llega la felicidad, ¿no? El instante de que empieza todo.
No,
y...
Normalmente, cuando termino el concierto, digo, hay que ver lo nervioso que me he puesto para luego no... ¿Sabes? Y luego se me pasa en nada. Tengo esa sensación, ¿sabes? De hecho, es más, mientras más nervioso me pongo, luego tengo la sensación de que más lo disfruto y más metido dentro de la película estoy. Es rarísimo.
Pero es verdad que estamos hablando ahora, Canca, del Wizzing Center, que tienes una gira no solo en el Wizzing Center, tienes por Gijón, Bilbao, Cáceres, Sevilla. ¿Dónde se pueden comprar entradas para tus conciertos?
Yo lo que recomiendo siempre es que se metan en mi web, porque si no...
Y habrá exactamente tu web
claro,
destinada
a los
está
tickets. Está muy facilita, el canca.com, o sea, ultra fácil, te metes y... Porque creo que no se compran todas en el mismo sitio. Lo que sí, y aprovecho para decirlo, que no se compren vía Gogo, maldita sea, que es una empresa fraudulenta, que te cobra la entrada al cuádruple del precio.
Hay
y luego no te garantizan
con eso ahora mismo.
Hostia, pero es que pones Viago en Google y es lo primero que te sale. Perdóname, pones el Canca entradas en Google y lo primero que te sale es Viago, tío.
Y no puedo entender cómo alguien que hace cosas fraudulentas está ahí.
Hay un vacío
buscador
legal.
Y el primero.
Sí, hay un vacío legal al parecer y lo hemos dicho tanto yo como otros artistas cuando a mí me escriben sistemáticamente: oye, tío, he comprado unas entradas por aquí. ¿Cómo es posible que estén las entradas a 100 pavos? Digo, coño, no están las entradas a 100 pavos. Lo hemos puesto en redes, hemos compartido para que la gente se sepa un poco que solo hay que comprar en puntos oficiales, en las webs de los artistas, en las redes de los artistas, etcétera. Pero como, es que como está ahí tan a mí me pasa también, voy a comprar entradas para ver a Dressler, a ver Jorge Dressler, Wizzing, y lo primero que te sale es vía Gogo, tío. Entonces es normal que la gente que no lo sabe caiga, ¿sabes? Entonces aprovecho para decirlo, que no compréis por ahí ni por otra fraudulenta en las webs de los artistas oficiales.
Muy bien dicho, ¿eh?
Pues sí.
Me ha encantado. Antes de que lleguemos a la desconexión a nivel nacional, luego habrá una sorpresa que espero que te guste. Van a haber varias sorpresas, pero esta... A que está nerviosa ya, ¿eh? Porque no sabes nada, ¿qué no?
No, que va, vale, saber.
Pues nada, pues no lo tienes que saber hasta que llegue el momento.
Bien, correcto.
La última vez que te has gastado pasta en las entradas de algún artista que te mole mucho.
El último fue Serrat, la despedida de Madrid, que me encanta y lo viví allí, me emocioné y todo, fue precioso. Esa es la última que me he gastado pasta, sí.
¿Y la experiencia de ver Serrat?
Brutal. Bueno, a mí me encanta, me parece, vamos, el letrista un poco del castellano, ¿no? O sea, no se puede escribir mejor que ese tío. Y para mí, bueno, es el compositor, entre otras, de una de las mejores canciones escritas, que es Mediterráneo, ¿no?
Déjame que te cuente que mis canciones favoritas, la primera es La chica de ayer de Nacha Pop, la segunda es Mediterráneo de Serrat y la tercera Un beso y una flor de Nino Bravo.
¡Oh, maravillosas las tres!
Son mis tres canciones de...
¡Qué maravilla!
La segunda es Mediterráneo, que estamos hablando de una bestia parda.
Una bestia parda. Excelentísimamente escrita, pero es que todas, es que tiene 50 canciones buenas. Es que el concierto es una ristra de hits, excelentísimamente escrito, con unos arreglos brutales, todo. Y él, no sé si lo has visto alguna vez en directo, me imagino que sí.
Sí.
Él tiene un rollo que tiene 78 palos, tío, y está ahí, tío, y con un... Vamos, por lo menos es lo que parece. Luego,
tampoco se mueve mucho, ¿eh? Entonces,
no se mueve mucho el hombre, ha pasado por tres cánceres, o sea, no me refiero. Es un tío que no solo tiene una edad, sino que debe tener su deterioro físico de la enfermedad y todo eso. Pero está ahí disfrutando, ¿sabes? La sensación que a mí me da es un tío que está disfrutando, que se enrolla, que se toma su tiempo, que canta y que mira al público y que mira la banda y que, no sé, que está en lo que está, ¿sabes?
Tengo la sensación de que esto te va a gustar. Tanto Serrat como tú compartís un nombre. Los dos sois unos señores. Para mí Serrat es un señor y tú también eres un señor, en el sentido de sois unos ya, señores.
¿Ya
tío.
Soy un señor? Yo pensaba que me quedaba
40
que...
años y un señor. 40
y
no
un señor,
tú,
sí.
¿Eh?
La verdad que sí, voy siendo un señor.
Desde que amanece apetece, en Bon Radio.
Desde que amanece apetece.
Yo que he surcado mil mares, yo que he pisado mil lunas, yo que he cerrado mil bares y en mil lugares he hecho fortuna. Cuando te tengo delante me vuelvo tan chiquitito, y como un culé que pisa el no camp, o el que mira por primera vez el mar, se me derriten los hielos cuando te veo llegar. No me creo que entre tanto príncipe y tanto youtuber, entre tanto perfil, podrías tener a un guapetón con palacio en las nubes y me eliges a mí. Yo que siempre procuraba dejarme una puerta abierta y por ahí me escapaba cuando me saltaban las alertas. Hoy cierro y tiro la llave, no me voy a ningún lado. Tú me pones a las musas a currar, contigo no me hace efecto la gravedad. Considero tu belleza una falta de humildad. No me creo que entre tanto príncipe y tanto youtuber, entre tanto perfil, podrías tener a un guapetón con palacio en las nubes y me eliges a mí. No me creo que entre tanto príncipe y tanto youtuber.
Esta canción es una auténtica bestialidad. Me habló de ella Jalón, que es su tema favorito, youtuber.
No,
sí, me habló de ella, la escuchamos profundamente. Es un temarraco.
Ay, muchas gracias,
de amor, tío. Pero hecho de otra manera, con un gustazo.
Bueno, muchas gracias.
Pues iba a preguntarte eso, que hay momentos en que yo creo que la gente que se fija, cuando entras en la química del amor, se fija lo que se fija, en la personalidad, en el estilo que tiene alguien. porque es verdad que los youtubers deben tener ese punto de brilli-brilli que digo yo, pero yo no sé muchas veces y digo, hostia, ¿y qué hay
bueno,
ahí?
Habrá, pues habrá
¿aguanta
uno?
¿Aguanta tiempo eso?
Ya, habrá alguno y habrá otros, ¿no? No sé.
Porque los youtubers, ¿sabes que son sustituidos por otros youtubers más jóvenes que empiezan
eso por supuesto,
tocando lo mismo, además,
eso por
¿no?
supuesto. Bueno... En fin, no es que tenga yo nada en contra, ¿eh? Yo los he puesto la palabra youtuber ahí pues como un sinónimo de éxito, ¿no? Porque hoy en día, pues el éxito parece que está ahí. Los niños ya aquí no quieren ser futbolistas, ¿no? Ni astronautas, quieren ser youtubers, ¿no? Pero yo no, o sea, hay algunos que me gustan y otros que no tanto. O sea, tampoco tengo yo nada en contra del concepto en sí, ¿no?
Tú eres un tipo humilde, relajado, tranquilo, pero estás feliz con tu éxito. Tienes mucho éxito, Kanka, mucho.
Tengo más del que hubiera pensado nunca, la verdad. Yo siempre cuando
¿y eso
empecé...
te da vértigo?
No me da vértigo. Lo llevo bien. También, tío, ¿sabe qué pasa? Que ha sido de a poquito, ¿sabes? O sea, no... Yo no sé si hubiera llevado guay que con mi primer disco de repente...
10 años llevas, más o menos, 10, 11.
10 años, sí. Siendo... O sea, 10 años. Desde que empecé, llevaré 20. O sea, desde que empecé a dar bolitos por Málaga, llevaré 20.
Un momento.
Pero desde mi primer disco llevo 10.
Túnel del tiempo, para atrás.
Adiós.
Cuando empiezas, Málaga, el primer bolito, ¿te acuerdas del primer sitio donde tocaste? Hasta me imagino que estabas encima de una caja de cerveza.
pues andaría por ahí, andaría por ahí.
Aquí hay bolos de esos,
sí,
que
dices,
cuando lo empiezas a contar, yo pinchaba encima de una caja de cerveza.
Hombre, pues claro.
Siendo camarero y disc jockey a la vez en un bar.
Dios santo.
Y servía más cubatas que pinchaba música.
Ya me
imagino, me acuerdo
ya.
De la caja de madera, tío.
Ya
la caja de madera. ¿Cómo fue tu primer bolo?
Mira, mi primero... Yo había hecho 3 o 4 temas y estaba en una tetería, la tetería El Harén de Málaga, que la cerraron por desgracia. Y vino el novio de la amiga de mi novia de entonces, ¿vale? Entonces, yo tenía 19 años. Que era clarinetista, vino con un clarinete y una guitarra.
Coño.
Las sacó ambas cosas y nos pusimos a cantar canciones de Extremoduro, de Tabletón, de los delincuentes, de lo que escuchábamos en aquella época. Y nos propusieron en la tetería, oye, ¿queréis dar un conciertito, tío? Lo hacéis muy bien. Digo, bueno. Y lo acabo de conocer, en nota, ¿eh? Es uno de mis mejores amigos a día de hoy. Digo, bueno, tío, no sé, nos juntamos en tu casa o algo y preparamos un concierto. Vale. Nos pusimos de nombre Doctor Desastre, que era mi nick del Messenger.
Doctor Desastre.
Doctor coño. Desastre. Era mi nick del Messenger, ¿vale? O sea, aquí más boomer no se puede ser que yo en este momento. Y nos preparamos un concierto donde había 4 o 5 canciones mías y el resto, pues, covers de Sabina, de tal, de lo que pillamos, ¿no? Y tocamos en esa misma tetería, pues, un poco para los amigos, ¿no? Entrada gratuita, a nosotros nos pagaban en Pacharán, creo recordar, y hicimos ese primer bolo, pero Doctor Desastre duró un tiempo, estuvimos un montón de tiempo tocando juntos y de hecho, vamos, con Jesús, cada vez que voy a Málaga lo veo, ha tocado conmigo en algunas ocasiones esporádicas, ha tocado el clarinete en un par de temas, en algún concierto grande incluso y tal, y ahí empezó un poco la andadura mía en aquella tetería de Málaga.
Qué bueno, estamos hablando de la tetería de Málaga y estaba visualizando eso, tío, estaba dando vueltas y digo, hostia, qué comienzos más buenos. Y,
sí, total.
Tú has pasado por diferentes estadios en tu vida, tú has estudiado económicas.
Sí, bueno, sí, un año de económica estudié,
vale.
Sí.
Y luego de ahí te pasas, cuando te das cuenta que los números...
Que eso no...
No, y te vas a la filosofía.
Sí, señor.
Es bueno eso de filosofar, tío.
Uy, mancho.
Filosofar es gratis, tío. Sí, es que
filosofar es gratis. En realidad todos filosofamos, ¿no? Cuando estudias filosofía, estudias un poco, pues yo qué sé, pues a la peña que fue vanguardista en su momento, ¿no? Que el pensamiento de los grandes genios de la historia, según va pasando los años, pues se va quedando también un poquillo anticuado, ¿no? O sea, lo que decía Descartes ahora mismo es un poquito incluso infantiloide, ¿sabes? Cuando porque la historia de la humanidad,
sí, pero
a nivel pensamiento
Descartes
también crece.
Estaba ahí, ¿eh?
Hombre, Renato Descartes era un puto crack.
Lo que pasa es que la filosofía va variando tanto que a veces la acoplamos a lo que nos interesa.
No, eso también, eso por supuesto. Y tiene mucho, y también es político y es religioso el pensamiento, ¿no? Nunca es tan libre. Uno es esclavo del momento en el que nace también, ¿no? Pero es bonito ver todo eso. También te enseña un poco a pensar y te enseña un poco de perspectiva. Yo creo que aprendí bastante perspectiva en filosofía. Y eso de eso nunca sobra, ¿eh? La perspectiva está guay.
Y sobre todo la perspectiva que tú tienes ahora del mundo se ha construido un poco con tus pensamientos. Has dicho antes religioso. ¿Tú diste clase de guitarra en un colegio religioso?
Eso es muy cierto. Eso es muy cierto.
Te persigue el karma, ¿eh?
Yo, joder, macho, yo no sé. Pero además yo pensé, aquí no me... Porque yo no estoy ni bautizado, tío. Que para la gente de mi edad era una cosa súper rara. Yo en Málaga era el único niño que no estudiaba religión. Me ponían en ética allí. Yo solo. Estuve solo un montón de años. Porque lo normal era que la gente... que los niños de mi edad estuvieran todos bautizados. Y yo pensaba, esta gente no me van a querer en el cole de cura, les voy a parecer un hereje y van a... Pero qué va, era muy abierto. Yo, por supuesto, no... Me refiero, no adoctrinaba a los niños ni nada, yo les enseñaba
ni guitarra. Ni faltabas al respeto a nadie, no, eres un músico.
Entonces, por supuesto, claro. A mí me acogió una profesora que estaba, la pobrecita, muy mala, y sabiendo que se iba a ir ya para otro barrio, me quería un sustituto inmediato, digamos, le caí bien. Ella era de izquierda y no era creyente tampoco, y decía, yo con los curas me llevo genial. Ellos me respetan a mí y yo a ellos, no hay ningún problema. Yo aquí enseño guitarra y ya está. Digo, bueno, pues entonces guay. Y me acuerdo que le canté una canción de Serrat. Me dijo, bueno, a ver, enséñame un poco. Le toqué un tema clásico, que yo estudiaba clásico también, guitarra clásica, y le canté un tema de Serrat que a ella le encantaba. Mediterráneo, justamente, creo que fue. Y me la gané. Y luego entonces llamó a otra profesora. Y me acuerdo, y mira, ¿qué te parece? Y me miró. Yo tenía como el pelo largo y tal, ¿no? Me dice, bien, lo veo bien. Me dice, pero bueno, ¿qué le parecerá al padre Benigno? Que era como nuestro jefe inmediato.
El padre Benigno. Tío,
¿qué le parecerá al padre Benigno? Y le dijo ella, yo creo que guay, porque no lleva pendiente, y bueno, y se parece un poco a nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué me dices?
Dijo eso, te lo prometo. Oye, estaba más delgado, con el pelo largo, ¿sabes?
Como yo he sido un poco hereje también, porque llevaba pendiente la tele, así que, joder.
Claro.
Oye, total. Una cosita que te iba a decir, Canca, muy feliz de que estés aquí. Va pasando el tiempo, cosas de los vivientes. Es que, ¿sabes qué sensación tengo con todo esto?
¿Qué sensación?
Que Cosas de los Vivientes es tu disco, salió el 20 de enero.
Sí, señor.
Y parece que lleve mucho tiempo y no lleva nada.
Y no lleva nada.
Estamos comenzando el año y no tienes la sensación de que hemos recorrido mucho trecho.
La verdad es que sí, ¿eh? Sí que tengo.
Es cojonante, pues llevamos un mes y 10 días, como aquel que hice de este año.
Yo pensaba que era una cosa mía porque he dado muchas vueltas, pero a lo mejor es una cosa general, ¿no?
Y es que vamos a toda pastilla.
Vamos a toda hostia, chaval.
Claro, y eso, como decían los héroes del silencio, vamos a toda hostia sound. Y eso es muy jodido.
Sí.
Y tú vienes y lo paras. Vienes aquí con nosotros, con Íñigo y conmigo, y paras un rato esto, tío. Y podemos hablar tranquilamente, y podemos tomar café. Podemos tomar café juntos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría! Aquella. Tío, ¡qué bonito es que da para tomar café, eh! Es sí, una sí. cosa... Y que se toques, está perdiendo.
Y que toques algo, tío. ¿Otra vez puede ser?
Sí, hombre. Sí, por favor. Solo faltaría.
Sí, sí. Me dices a mí que toque yo. El que no va a tocar voy a ser yo. Yo creo que puede ser una desgracia como otra cualquiera escuchar la mía. Oye, los críticos musicales a lo nuestro, tío. Lo que no podemos hacer es hacerlo todo. Un crítico... Como decía Neil Tennant de Pet Shop Boys, que decía, yo pasé de ser un crítico musical a músico y me están dando unas hostias que estoy flipando.
Claro, no, pero tiene que haber gente que escuche. Mira, me acuerdo una reunión que tuvimos hace un par de años, creo que fue, antes de la pandemia justo, con Javier Ruibal, que maestro Ruibal, y habíamos un montón de grupitos, estaba Magui, estaba Luis Eluca, un cantautor también gaditano, bueno, en fin, unos pocos de amigos, y Javier no los conocía, yo los conocía todos, pero Javier no, acabamos en una casa y nos vamos a poner a cantar. Y dice, coño, pero tú también. Y me acuerdo, Javier dice, coño, pero tú también eres músico. Entonces, ¿quién va a escuchar? Dice, no, todos somos músicos, ¿no? Entonces, ¿quién va a escuchar? ¿No?
Pues yo creo que los músicos escuchan, ¿eh?
Sí,
y mucho.
Sí, él lo dijo de broma, pero me pareció genial la frase, ¿no? Que sí, también sí. Tiene que haber.
¿Dónde está el público aquí, coño, no?
¿Dónde está el público aquí, efectivamente? Bueno, venga, hago un temita que se llama Canción de Adiós, ¿te parece?
Ok.
Venga. Por fin esta canción de adiós resuena por el ventanal. No hay siempre que dure jamás y ha llegado el final. Quizás sea lo mejor. Habrá que salir a bailar, invitar a un trago al dolor. Y habrá que aprender a llorar, a mí se me da mal, ya lo sabes, amor. Nunca me han entusiasmado las despedidas, así que me voy a retirar a la francesa. Dejo mi juego de llaves en la mesa y en el frigo un tupper con mi pena herida. Llenaré mi morral con el recuerdo de nuestro abrazo. Luciré con orgullo los puntos de esta cicatriz.
que el amor se nos cure y que vuelvan a hacerlo pedazos. Que el camino te resulte dulce y que seas feliz. Pensar en lo que pudo ser será difícil de evitar. Lo que no pudimos poder quedará en el ayer. Entre mil ojalas barreremos cada uno pa' su casa y quizás aprenderemos cuatro cosas nuevas. No se borrará tu olor por más que llueva, que el amor que deja huella no fracasa. Llenaré mi morral con el recuerdo de nuestro abrazo. Luciré con orgullo los puntos de esta cicatriz. Que el amor se nos cure y que vuelvan a hacerlo pedazos. Que el camino te resulte dulce y que seas feliz. Que el camino te resulte dulce y que seas feliz. Pensar en lo que pudo ser será difícil de evitar.
Qué bien lo haces, lo coño, tío. Fernando de Madrid dice, va a reventar el Wizzing Center. Ya lo verás.
Bueno, bueno. Ay, Dios, qué miedo tengo.
Tengo aquí un par de notas de audio que si queréis escuchamos,
sí, por favor,
a la audiencia.
Que oyentes que hablan de...
Oyentes que mandan mensajes, sabéis que el 636-689-184 está abierto. Nos vamos hasta Cuenca. Si quieres unas.
Claro. Si quisiera, el hombre.
Si quisiera.
De Cuenca.
Alfonso de Cuenca se ha quedado que no va.
¿Te da Cuenca?
Me está dejando mal.
¿Te da Cuenca? Cuenca es una de mis ciudades favoritas, ¿eh? Eso es una maravilla.
Sí. Bueno, sí, pues, de verdad. Estás tocando Cuenca muchas veces.
Cuenca no quiere aparecer.
Esto con un par de veces.
Cuenca no quiere aparecer, vamos a Galicia.
No quiere hablar, vamos a Galicia.
Madre mía, me encanta, Canca, me encanta esa canción que has cantado. Que la muerte nos pille por sorpresa. Y reconocer también las equivocaciones. Y para vivir y desprenderse de lo que pesa. Estar más ligero. Vivir la vida bien. Viquiños desde Galicia.
Ay, viquiños.
No es lo mismo que te digan besos.
No es lo mismo beso que viquiño, tío. Viquiño es hermoso. Es
rosa desde Galicia.
Y ahora sí, ya podemos ir a Cuenca.
Pues. Ahí, vamos a Cuenca.
Te da Cuenca. Ahora sí,
ahora sí.
Eres auténtico, Canca. Te conocí a través de mi hija, que tiene ahora 18 años, y te conocí hace ya por lo menos 3. Y una caña de personaje.
Ole.
Pronto te voy a ver en Le Tour, Albacete, junto con Rosalén y con otra gente. Me alegro. Venga, sigue así.
Este antes nos manda la foto que está podando los almendros y los viñedos y tal. Y
estaba, comiéndose un mantecaillo. Estaba almorzando. Oye, que la gente te quiere, tío.
Bueno, no sé si me querrán, pero bueno, que quieren a las cancioncillas, ¿no? A lo mejor.
No, te quieren, quieren un poco el toda la composición. Yo creo que ahí pero estás eso... tú también, las canciones y tú.
Sí, está claro, yo estoy detrás, pero no es raro, tío. Hay veces que a mí me pasa, ¿eh? Como que digo, coño, qué curioso, ¿no? Al final, el cariño un poco que la gente pone en ti, que me puede pasar a mí también, ¿eh? Con artistas o con lo que sea.
Pues
¿no?
Quizás sea el mismo, ¿eh?
Bueno,
la proyección que tú tienes
no,
con
no,
alguien,
no,
¿cómo quiero yo estar?
Por supuesto, pero que no deja de ser curioso, ¿verdad? Como viene una persona que yo no conozco de nada, ¿no? Y hay como un cariño que se genera ahí, ¿no? Y pasa en los conciertos y pasa en el tú a tú. Es raro, ¿eh? En el fondo, ¿no? Un poco la magia del arte también, ¿no? Que tiene como ese power, ¿no? Y la música más, creo yo, que otro tipo de arte, ¿no?
Yo creo que es que además voy a ser sincero con lo que voy a decir. Te lo ganas, tío. Te ganas. Estás aquí conmigo y estás contando cosas. Tienes mucho que contar, mucho que decir. Mm. Y a la gente de Murcia, de Sevilla, bueno, de Cáceres, de Bilbao, de Gijón, de Madrid. El Wizzing Center.
Ay, Dios.
Buen sitio, ¿eh? Malagueño.
Ay.
Ahí te pegas 4 o 5 petos antes de salir.
Es que no hay... Hay espeto en Madrid. ¿Hay algún sitio de espeto? Sí. Voy a tener que ir a comerme uno antes.
¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué sitio?
Me cago en la leche, que no me acuerdo, tío. Los hacía un peruano, todavía me acuerdo.
Un peruano
en una barca que le dije, pero tú eres de Málaga, y dice, no, soy de Perú. Digo, bueno, si eres de Perú, guay, porque en Perú se come que te caga. Entonces, si eres de Perú, seguramente sabes cocinar incluso espetos, tío. Y lo hacía muy bien, ¿eh?
Sí. Mira, está en Granada, Málaga, en tu casa, en el Teatro Cervantes, sitio
sí,
mítico.
4 días, además, estoy en Málaga. Estoy en el Cervantes 4 días.
Coño. Sí, sí, ¿cómo sí, se está 4 días en el Teatro Cervantes de Málaga y no se muere en el intento? Eso,
pues ya te lo contaré, tío. Ya te lo contaré, o sea, si
son
sobrevivo.
Son seguidos, además.
Son seguidos.
Y esto lo vas a reventar porque tu casa ahí...
Está lleno ya. Los 4 días en Málaga están llenos.
Hostia.
Sí.
Y luego, joder, macho, tío, esto no es tan fácil. A ver si la gente se va a pensar que es fácil, ¿eh?
¿Qué va a ser tan fácil? Hombre, mi trabajito me ha costado.
Logroño, Burgos, Huesca, Valencia, Barcelona, en el Palau de la Música.
Sí, señor.
Hostia, tío, es que vamos a ver. Tú buscas el peligro.
Yo soy un jugón.
Tú eres un cabrón que buscas el peligro.
Yo he venido a jugar.
El Within Center, el Palau de la Música, el Teatro Cervantes. Buscas lo mejor de cada casa y eso tiene su pago, ¿eh?
He venido claramente a jugar. Sí, ya está. Ya, si es lo que decía, ya nos moriremos y entonces ahí no haremos nada. Hay que hacer las cosas ahora, hay que tirar todos los cohetes ahora.
Los conciertos serán diferentes.
Los conciertos serán diferentes.
Yo siempre digo lo mismo. Yo creo que cuando me muera haré radio para Los Ángeles.
Pues sí.
Y no sé si va a ser más aburrido o no, pero yo que prefiero hacer radio aquí si puedo.
Ya lo veremos, todavía no lo podemos saber.
Más, Chiclana de la Frontera, Fuengirola, Pineda de Mar, Las Palmas, La Línea de la Concepción, Tenerife. Hostia, tío, buena gira esta.
Hay una girita.
Ya viene cuando yo me voy a sumergir en ti. Perdón, en ti no. No me voy a echar encima ni nada.
Bueno,
voy a meterme, sumergirme en una canción tuya. ¿Sí? A ver, bueno, qué pasaría. ¿Me, okay, ¿Me das la oportunidad?
Por favor.
Esa es la sorpresa.
Vale.
Aprenderás a llevar tu vida en una maleta. Y cuando la pena aprieta, se llora antes de cantar. El camino al caminar, por dentro la procesión. Tu cuerpo será canción, tu futuro será incierto, dejándote en cada puerto desangrado el corazón. Aprenderás a esperar, a repetir sin cansarte. 15% de arte, el resto de transpirar. Ya queda lejos tu hogar, sale otra grieta en la piel. Otra cana en el papel, otro recuerdo remoto, en la cartera tu foto, te escribo desde el hotel. Amar y odiar el son de esta condena vale la pena cuando sube el telón. Esquivarás la muerte, pero recuerda que no se dice suerte, mucha mierda. Aprenderás a vivir solo, rodeado de gente, cantando lo que se siente, te olvidarás de sentir, de nuevo toca partir, pero pronto volveré. Cabeza alta y en pie, orgullo de lo que he sido, porque músico he nacido y músico moriré.
Qué guay. Ya quisiera la mayoría de los poetas recitar también, como recitas tú.
Bueno, muchísimas gracias. Era el viaje a tu canción. Esto lo has compuesto tú, ¿eh?
Eso lo he hecho yo. Sí, sí. No sé cómo, la verdad.
Algún secretillo tiene que haber ahí, ¿eh? Porque a mí me ha sido muy fácil declamar esta poesía de canción, porque está bien escrita, está bien... Hay algunas que son muy difíciles, ¿eh?
Yo cuando... Sí, lo sé.
Claro.
Lo sé. Luego la tengo que cantar yo, además. Yo cuando termino las canciones, a lo mejor inmediatamente, según las termino, no, pero cuando pasan 2 o 3 días ya no entiendo cómo he sido capaz de hacer eso, ¿sabes? Me pasa eso, las veo como ajenas. No sé por qué.
Te acabas hartando un poco, o no hartando, pero sí que dices, hostia, otra cosa mariposa, ¿no?
Sí, a mí me gusta lo nuevo. En los conciertos canto, por supuesto, canciones que tienen muchos años ya, y en los conciertos es distinto porque...
Es una celebración.
Es una celebración, sí, la gente las canta conmigo, y entonces yo siento un poco que soy un instrumento de todo eso, ¿sabes? Pero, yo qué sé, si vienes tú una tarde a mi casa y nos ponemos a cantar, hombre, te agradecería que no me pidieras canciones del primer disco, ¿sabes? Sin embargo, estoy encantado de cantarte la última que he hecho, o las 4 últimas que he hecho, ¿no? Las que tengo más cerquita, con las que me conecto un poquillo más. Entonces, no sé si hartarme sería... No sé si hartarme es el verbo adecuado, pero desde luego yo estoy mirando en lo próximo que voy a hacer, ¿no? Y en lo que estoy haciendo ahora. Y yo creo que a un autor lo que le gusta es, pues, ¿no?, sacar lo último, ¿no? Hacer cosas nuevas. Para eso somos creadores, ¿no?
Y por eso te hemos llamado, para que nos contaras lo nuevo que estás haciendo, el disco que lleva como aquel que dice poco tiempo en el mercado, y el podcast luego que se generará con todo esto, si luego quieres te lo enviamos, porque a mí claro, este tipo de cosas me flipa, poder decirle a un artista que sus canciones tienen algo más de lo que cree que tienen, ¿no? Porque tú las cantas y tal, y luego yo las recito y me ha encantado. Tiene
un guay, muchas gracias, tío.
Muy especial. Y ya, después de haber tomado café juntos y espero que haya sido una mañana buena para ti.
Sí, súper buena.
Los rockeros, qué cabrones soy yo. Cuesta, ¿eh?
No cuesta, es verdad.
¿Qué me quieres contar en el final de esta entrevista? ¿Algo que te hayas dejado en la mochila? ¿Algo que creas que al público...? Porque tú a lo mejor no eres como yo, de aconsejar no eres, pero sí que la gente viva intensamente todo este tipo de cosas. Y cuando vaya a un concierto, como decía Fernando, que vayan a disfrutar, a pasarlo bien... Que ya el mundo está muy complicado y que es mejor ir a esos sitios a ver al Kanka, por ejemplo, en el Wizzing.
El Wizzing.
¿Por qué has elegido, cabrón, el Wizzing?
Yo esas cosas no las elijo. Eso es María, que está ahí fuera con el ordenador, ¿sabes? María, que está ahí fuera con el ordenador, esa es la que me lleva por la calle
María
de la amargura.
Es la culpable, pero ha elegido bien. Es el sitio, donde van a haber muchas miles de personas viendo. Y esta mañana me quedo, antes de que llegue Esther Rapaz a las 11 de la mañana con Vaya Par, y luego a las 3 de la tarde Planeta Disco con Tony Miranda, Íñigo Jalón, un poco responsable que estés aquí hoy. Olé. Un poco muy responsable, es el productor y el realizador técnico de este programa. Yo quiero decirte que hoy han pasado muchas cosas aquí, quizás algunas no las has apreciado porque no las has podido ver, pero habían dos becarias que son Yasmina y Lucía, que han estado filmándote desde que has empezado, tío.
Joder,
estaban hipnotizadas filmándote cuando cantabas, tío. Porque parece que tengas un puto compresor en la boca, tío, cuando cantas.
No sé, tío, yo te soy sincero, no pienso nada, nunca, no he estudiado nunca canto, guitarra sí, pero canto nunca he estudiado nada, y nunca pienso en la afinación ni en ninguna cosa técnica. Pienso un poco, yo creo que no, o sea, no creo que afino y demás, ¿no? Pero no creo que sea un gran cantante.
Afino sí, muy bien.
Afino, yo creo que sí que afino, pero no creo que sea un gran cantante ni que tenga una gran voz. Yo me procuro como transmitir un poco lo que... O sea, poner un poco el corazón en lo que estoy diciendo, que al final son cosas que he escrito yo y que la mayoría tienen que ver con cosas que yo he vivido y que yo pienso y demás. Intento pensar en lo que estoy diciendo, tío, y no tanto en lo de la voz. No sé, quizá por eso también llega. O sea.
Ha llegado muy bien. Y para marcharnos, que nos marchamos ya, esto que ha ocurrido esta mañana aquí, la hora que hemos estado juntos... Es una cosa de vivientes.
Ah, totalmente, totalmente.
Hasta luego, Kanka. Gracias.
Muchas
tío.
Gracias, tío. Gracias.
Despiste desafiando a la veleta, no encontraba la chaqueta, ni entendí. Había en el chiste ni la bruja.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece, en BOM Radio.